Seguimos con Karina Novarese, Conrado Hughes, Marcelo Pereira y Daniel Buquet en esta tertulia de lunes. Ahora, para detenernos en el caso del médico Diego Maga, que finalmente la semana pasada fue absuelto por la justicia de los cargos presentados contra él por el Ministerio de Salud Pública. Recuerden, Maga había sido acusado en agosto del año pasado por la actual directora del Hospital de Libertad, Marta Servino, ante la Federación Médica del Interior, por el suministro de morfina en dosis letales en por lo menos 4 pacientes no terminales de ese hospital, el Hospital de Libertad. ¿Qué dijo ahora el dictamen que el fiscal Ariel Cancela le entregó a la jueza Adriana de los Santos el viernes? Los hechos aquí investigados desde el punto de vista penal no son delictivos. Por su parte, la resolución de la magistrada establece, compartiéndose lo expresado por el señor fiscal, no existen elementos de convicción suficientes que permitan atribuir responsabilidades en el ámbito penal al doctor Maga y, por ende, que merezcan su reproche. ¿Qué dicen? Porque este asunto dio para mucha polémica.
Para mí la sentencia, o no sé si se llama sentencia, esta decisión de archivar el expediente, es extraordinariamente positiva, independientemente del doctor Maga, que seguramente es inocente y que merece una sentencia con esas características, sino para todos nosotros, para todos los demás, que tenemos cierta expectativa de que cuando nos toque estar al borde de la muerte, algún médico se anime a tratar de evitarnos un sufrimiento atroz. Porque porque esta denuncia, que hoy parece francamente disparatada, genera, más allá de los problemas que le genera al acusado, problemas social de salud pública. Los médicos, muchos médicos, más allá de que no tengo información concreta, pero por lo menos se maneja en términos generales, dicen, bueno, yo no te voy a dar morfina, sí, te estás muriendo y te duele, pero yo no te voy a aliviar el sufrimiento porque capaz que voy preso. Entonces yo espero que por lo menos esta sentencia vaya en la dirección de que los médicos puedan manejar esta política de aliviar el sufrimiento de los pacientes terminales sin temer, en fin, un proceso judicial en contra. Y que la discusión se quede, y acá es para mí donde está el gran misterio de esta situación, en que la diferencia es entre si los pacientes son o no son terminales, no si se puede dar dosis más o menos grandes de morfina a pacientes terminales, que de todos modos se van a morir, sino que, bueno, si el paciente no es terminal, en fin, eso no está permitido por la ley, pero si el paciente es terminal, eso se puede hacer.
Sí, es una sentencia positiva, pero a mí me sigue pareciendo insuficiente. Estamos en un país donde estos grandes líos, por lo menos mediáticos, muchas veces se generan por falta de discusión, porque nadie los quiere discutir. Estamos en un país donde el aborto está penado legalmente y tenemos un servicio público donde se asesora sobre el aborto. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy hablando de las paradojas. Estamos en un país donde la eutanasia no es legal y de alguna manera, directa o indirectamente, se practica en pacientes terminales. Este caso de Maga es un ejemplo de cuando no se discuten las cosas, cuando se discuten muy poco o cuando se rehuyen, terminan explotando. Maga probablemente hizo, como decía Daniel, lo que hacen muchísimos médicos, en ya un código probablemente no escrito de ética. Lo que llama la atención acá es, yo me sigo preguntando, cómo hay, tiene que ver con esa falta de discusión, divergencias tan grandes entre lo que opinan, por ejemplo, dos expertos en medicina legal y farmacología, que son en los que se basaron la FEMI para dar su dictamen y decir que estaba mal Maga lo que hizo, y lo que opina la Facultad de Medicina y el Instituto Forense. Si tenemos esa brecha tan gigante entre los propios expertos, obviamente hay que empezar a discutir sobre el tema y decidirlo. Yo no sé si es esta ley de que propone Gallo y Abdala de un testamento vital o cualquier otro mecanismo, pero hay que empezar a discutir, como hay que discutir temas de reproducción asistida que están enterrados en el Parlamento hace 7-8 años y que decir cada tanto los recuerda y él mismo se da por vencido porque sabe que nadie le está dando bolilla.
Es que esto está buena la observación de Karina, sí, efectivamente, venimos arrastrando. Bueno, el Uruguay se las ingenia para arrastrar asuntos pendientes, para...
Claro, sí,
para
sí.
Tener asignaturas que postergue. Pero en esta en esta parte en particular de la actividad y de la vida en el sector de los tratamientos médicos o de algún tipo de aplicaciones médicas, nos hacemos los distraídos y cada tanto después nos encontramos con situaciones
claro,
como esta.
Pero aquí el daño le ocurrió al doctor Maga, que según, digamos, en aquel momento algunas investigaciones periodísticas mostraron que gozaba de mucho prestigio en el círculo de la gente del entorno de la Ciudad de Libertad, en donde había prestado servicios, etcétera, y que todo el mundo hablaba espléndidamente de él, pero digamos, se disparó una denuncia, esta denuncia pasó inexplicablemente para mí ciertos tribunales constituidos de manera aparentemente muy razonable, y luego ya fue a los estrados judiciales, y 7 meses después el doctor Maga es absuelto, luego que titulares de prensa le llamaban el doctor muerte y no sé qué. Como decía Karina, es uno de los temas de debate contemporáneo, es un tema, digamos, del debate contemporáneo universal en el mundo globalizado, el tema de la dignidad en la muerte. A mí me llega mucho porque he tenido experiencias recientes y me parece que es muy importante que discutamos esto. Ahora, increíblemente, digamos, no linkamos el diente. Creo que tanto en el origen de la vida con el tema del aborto como en el final de la vida con el tema de la dignidad en el momento de la partida, bueno, no nos animamos y entonces damos vueltas a la cosa y terminamos creando una situación como esta en la que el reivindicado lo es 7 meses después y después de haberse comido.
Pero
es
que hay una cuestión de... Yo tengo mucha razón, Karina, en cuanto a la necesidad de que haya acuerdos sociales más claros, porque acá además hay cuestiones de libertades individuales involucradas, cuestiones de garantías sociales, y la solución, entre comillas, de que en definitiva sea algo que autorregula la corporación médica, sin que eso sea transparente. Entonces, cuando por algún motivo un integrante del Cuerpo Médico Nacional no encuentra solidaridad, protección o respaldo del lugar donde está inserto, bueno, entonces marcha al espiedo, queda en la picota. Cuando de repente otra persona hace lo mismo en otro contexto, no pasa nada, porque esto es muy similar a lo que se hace en otros terrenos, ¿no? No puede regular, tiene que haber un protocolo de referencia, no puede regular, yo qué sé, los ginecólogos, cuándo corresponde o no corresponde hacer cesáreas. Se vio que esa especie de autorregulación tenía
sesgo económico.
Sesgo económico y perjuicios, en definitiva, para los pacientes. Y en esto también, porque además se crea una cantidad de, por no hablar las cosas como son, se crean fantasmas, son complicados, porque cuando estamos hablando de administración de determinadas sustancias, y discutimos si esto es eutanasia directa, indirecta, activa, pasiva, etcétera, no estamos hablando de envenenar a los pacientes, estamos hablando de un momento en el que se juntan el dolor, por un lado, y la necesidad de paliarlo, de aplacarlo, con la resistencia casi instintiva del cuerpo a morir, que se prolonga, por supuesto, no es una decisión racional, y se prolonga muchas veces más allá de que esa resistencia tenga un resultado posible. Entonces, el momento en que alguien ceda a una persona que está o terminal, o debilitada por la edad, o debilitada por su propia enfermedad, o por las dos cosas, simplemente esa sedación produce una disminución de esa actitud del cuerpo, de no querer morirse, que termina con que se facilita la muerte. Entonces, es una sola intervención, pero no es que lo estén envenenando, ¿no?
Claro.
Pero
creo que por eso es importante. Cada uno tiene, cada familia o cada paciente terminal debería tener el derecho de decidir sobre si quiere o no pasar por todo ese proceso que tú describías.
Absolutamente.
Yo también creo que el que lo quiera pasar, ya sea por convicciones éticas o religiosas, tiene
pero
todo
ni,
su
pero
derecho.
Ni hablar. Ahora, yo quiero,
pero eso no está arreglado de alguna manera, ahí entran los problemas.
Yo quiero distinguir una cosa, que es el tema de la eutanasia, porque una cosa es, llamémosle indirecta, como dice el fallo judicial, y no sé si la fórmula existe, en el sentido precisamente que decía Marcelo. Es decir, no se trata de una persona que no desea vivir más, como la película esta que ahora me sale Viaje al Mar, pero
no,
creo
Mar Adentro.
Que, Mar Adentro, exactamente. Ay, claro, esa persona no se va a morir, digamos, algún día se va a morir, pero no quiere vivir como está viviendo y entonces pide que lo maten, ¿verdad? Eso, esto es eutanasia activa o como se llame. Y esto es lo que en Uruguay está prohibido y sería un delito si alguien lo hiciera. Ahora, esto no tiene nada que ver. Y lo que nos está debiendo este asunto es otra explicación. Yo creo que está bien, los doctores, si el paciente quiere, o la familia, si el paciente no está en condiciones de opinar por sí mismo, dice, bueno, vamos a sedarlo, claro que se va a morir más rápido de lo que se iba a morir si no lo sedamos, por lo ya explicado. Bueno, sí, pero igual se va a morir la semana que viene, yo qué sé, dentro de unos días. Entonces, eso es una cosa, eso no es eutanasia, eso no es un delito en Uruguay, y eso se practica comúnmente en Uruguay. Lo que aquí surgió es que unos señores doctores que actuaron por cuenta de la FEMI dijeron que esos pacientes no eran terminales. Porque no es que acá no haya un delito, pero sí una violación a un código de ética. No, señor, el código de ética es el mismo del de la justicia que el de FEMI. Lo que pasa es que quienes participaron en ese fallo de FEMI llegaron a una conclusión sobre la situación de los pacientes opuesta a la que llegó el Instituto Técnico Forense y el equipo de la Facultad de
Medicina. A mí eso es lo que más me llama la atención. ¿O había diferente información?
¿Cómo puede ser que sea tan radicalmente opuesto?